EndoWeb. Hacemos fácil la endocrinología.
Bueno, entonces ahora voy a presentar ya a Mani, a la doctora Mariana González Pernas. Mani se formó como médica interna, especialista en medicina interna en FLENI, en Buenos Aires, Argentina, y después hizo la residencia de endocrinología en el Hospital de Clínicas. Actualmente es médica de planta del Hospital Fernández, también es exalumna de la maestría en osteología y metabolismo mineral de la Universidad de Salvador, y es miembro del comité académico de IDIM, y junto con Vanessa Longobardi son las que reciben a los pacientes que se hacen el estudio de microarquitectura ósea acá en IDIM. Así que bueno, Mani es una de las personas más inteligentes y rápidas que conozco. Es de las únicas que no podés poner el WhatsApp en 1,5, en 2, porque no entendés. Tiene una rapidez mental que me cuesta seguirla. Así que bueno, Mani, con gusto escucharte hablar de uno de mis temas preferidos.
Bueno, buenos días para todos ahí en la maestría. No sé si están viendo ahí la presentación, ¿se ve?
Se ve perfecto.
Bien, perfecto. Tal vez me saque la cámara por un tema de nada, por las dudas para no perder señal. Bueno, muchas gracias, Belén, por todas las palabras. No, nada, mucha vergüenza. Así que, bueno, muchas gracias. Brevemente, yo desde hace ya unos años que estoy en IDIM, y cuando Belén me propuso participar más en el área de Extreme y empezar a informar, la verdad que fue un gran desafío porque es algo que, nada, que me gusta mucho. La verdad que cada vez y sigo aprendiendo un montón en Extreme con la posibilidad, aparte que me dan en IDIM, de seguir formándome. Así que, bueno, muchas gracias por las palabras y agradezco la oportunidad. Y bueno, y me toca a mí justamente mencionar y hablar de el efecto de una medicación que es nueva, pero no tan nueva, ya hace unos años que está acá en la Argentina, principalmente en la microarquitectura ósea. Lo único que tengo que hacer. Bueno, un poco cómo organicé la charla. Vamos a empezar con un breve caso clínico que de alguna manera quiere poner en evidencia tanto el uso de la medicación como la utilidad de un estudio como el estudio de la microarquitectura. Vamos a hablar brevemente de por qué es importante medir calidad ósea en los pacientes y un poco la contrapartida de por qué a veces lo usamos cuando tenemos algunas limitaciones, sobre todo con estudios como densitometría. Brevemente les voy a mencionar, porque si no después va a ser difícil hacer hincapié justamente en lo central de este Ateneo, que es la discusión, la presentación del paper que publicamos recientemente sobre el impacto del romosozumab fundamentalmente en el compartimento cortical, en la microarquitectura ósea. Entonces, brevemente vamos a hablar de qué mide el Extreme, cuál es el fundamento, brevemente qué aporte nos puede dar con respecto a la densitometría, algunos conceptos de utilidad clínica, y después sí, en la parte más fuerte de la charla va a ser el impacto que tiene el romosozumab, lo que sabemos hasta ahora con respecto al impacto y el fundamento biológico del romo sobre microarquitectura ósea, y fundamentalmente la discusión del paper que publicamos hace muy, muy poquito. Entonces, para empezar, les comento, esta es una paciente real. Es una mujer de 78 años que cuando consulta inicialmente lo hace en 2021. Ella ya venía en seguimiento por una osteoporosis severa, como van a ver a continuación, que ya venía haciendo múltiples tratamientos. Y ella consulta porque a raíz de un dolor intenso lumbar, cuando le hacen un estudio por imagen, evidencian una fractura vertebral L2, confirmada en resonancia con edema óseo, por lo tanto nos está hablando de una fractura reciente. Ella tenía como antecedente una fractura previa en el 2002, o sea, casi 20 años antes. Tenía dentro de los antecedentes personales y como factores de riesgo óseo, la verdad que más allá de lo que tenía que ver con la menopausia de los 56, la verdad que la paciente no refería caídas, no antecedentes heredofamiliares, tenía un buen aporte en cuanto a lo que es vitamina D y calcio. Y si bien no realizaba ejercicio de fuerza, realizaba actividad física. Y acá pueden ver que la paciente venía con un historial de tratamiento de muchísimos años, bifosfonatos casi 10 años, después triparatide porque persistía todavía en la densitometría con valores de menos 3.5, En el tiempo, como pueden ver, si bien tiene ganancia con el teriparatí, después vuelve a tener la consolidación con soledrónico y en los 2 años de holidays por pérdida densitométrica vuelve a regresar denosumab y como no tiene respuesta se plantea la suspensión y quedaba en ese momento con alendronato. Y esta es la densitometría que ahora la van a ver en el momento en que la paciente tiene la fractura de Léo. Entonces es una paciente que ya desde el momento en el que viene y entra a la consulta a una fractura reciente vertebral bajo tratamiento es una paciente de muy alto riesgo. Esta es la densitometría que la paciente, con que la paciente consulta en ese momento con la fractura, en donde podemos ver que tiene valores de score de menos 3.9 en columna y menos 2.7 en cadera. Lo aclaro, acá está puesto por proteinograma, pero a la paciente sucesivamente a lo largo de los años de tratamiento se le fue descartando permanentemente causas secundarias, las cuales no las tenía, para poder interpretar por qué es que tenía esta respuesta a múltiples tratamientos. Y en ese contexto es donde se plantea evaluar la microarquitectura ósea. Esto es, yo se los puse porque esto es básicamente, si alguna vez pidieron un Extreme, es lo que dentro de lo que reciben, van a recibir esto y después las imágenes. Y en base a esto es, en amarillo ustedes ven los valores del paciente y dentro del comparativo de la tabla, nosotros usamos unos parámetros de relevancia para valorar a las pacientes en posmenopausia y premenopausia y para poder catalogar al paciente en cuanto a qué impacto tiene de su microarquitectura. Yo voy a adelantarme porque si no toda la charla va a ser respecto a esto, pero yo les voy a dar un poco lo que era el resumen. La paciente, acá pueden ver las imágenes a nivel superior, el radio, esta es la imagen que reciben también cuando piden un Extreme, y en la parte inferior, la tibia. Y esta paciente tenía un impacto no solamente a nivel trabecular, con una afectación significativa, ustedes pueden ver acá las trabéculas finitas, sino también a nivel cortical, con una corteza finita y con una densidad disminuida. Y eso también se replicaba en la tibia. En ese momento la paciente inicia tratamiento con romosozumab y lo más interesante es que si bien tuvo una importante ganancia densitométrica, creo que es una de las que más ganó, si no me equivoco, en el protocolo que tenemos de romosozumab, con una ganancia increíble a nivel de columna y a nivel de cadera. Lo interesante era ver, ok, estos cambios a nivel de densitométricos, qué impacto están teniendo a nivel de la microarquitectura. Y cuando hicimos de vuelta la valoración, vimos que la ganancia que estábamos viendo en densitometría se reflejaba tanto en el compartimento trabecular como en el compartimento cortical. Esto es un poco el punto de partida para explicar ¿qué me está aportando en esta paciente el Extreme? ¿Qué me va a aportar el Extreme en mi práctica clínica habitual? En esta y en todos los pacientes en donde tengo la posibilidad de pedir un estudio como estos, bueno, ¿qué cosa me va a aportar? Básicamente es lo que me gusta, está denominado en varios papers como el riesgo oculto, un problema clínico. Entender que más de la mitad de las fracturas incidentales ocurren en pacientes que tienen una densitometría en un rango de osteopenia. Y hay varios trabajos en cohortes de casi más de 2.000 pacientes en donde demostraron que pacientes de más de 70, que representaban casi un 30% de esta cohorte, 60% de las fracturas graves se sufrían en este grupo de pacientes. Y que la realidad es que el umbral clásico del T-score dejaba a la mayoría de las pacientes de riesgo sin detectar, ni siquiera tratar. Solamente 20% de estas tenían osteoporosis si hubieran recibido un tratamiento. Entonces, ¿por qué me estoy perdiendo con la densitometría a estas pacientes de mayor riesgo? Y este es un concepto fundamental entender, que la densitometría me mide densidad areal, contenido mineral óseo. Y la posibilidad que yo tengo cuando realizo el Extreme en un paciente es justamente la posibilidad de medir densidad volumétrica. Y van a ver, como ahora les voy a mostrar, que la tomografía cuantitativa periférica de alta resolución, que le decimos comúnmente el Extreme, me permite capturar ese deterioro, tanto simultáneo, cortical y trabecular, y factores que incrementan exponencialmente la fragilidad de forma independiente a la pérdida de la masa ósea neta. Entonces es un poco esto, la realidad bajo la superficie, hablamos de calidad de microarquitectura, la realidad es que la proyección areal en 2D muchas veces enmascara este deterioro estructural. Dos huesos con idéntica masa visible pueden tener una resistencia biomecánica drásticamente diferente. Entonces acá entra un concepto fundamental para entender por qué uno tiene otras herramientas para poder evaluar masa ósea que tiene que ver con el concepto de calidad ósea. Uno, nosotros normalmente, dentro de lo que tiene que ver con el concepto de calidad ósea, incluye la masa ósea, propiedades materiales y la distribución de la masa ósea en el espacio tridimensional. Y aquí también entra el rol del remodelado óseo. La realidad es que yo, para medir esta calidad ósea, tengo, por un lado, la posibilidad de realizar una densitometría para medir masa ósea. Si tuviera la posibilidad de hacer biopsia ósea de microdentación, podría medir propiedades materiales. Y para valorar la distribución de la masa ósea, tengo algunas herramientas, algunas que son por densitometría, como por ejemplo el TBS o el 3D DEXA, pero otras que tienen parámetros mucho más fidedignos, porque tanto el TBS como la 3D DEXA los realizan en forma no directa, sino a través de scores a nivel de la densitometría. Pero tanto el QCT como el QCT periférico, el Extreme, me permiten hacer una valoración estructural del hueso. Entonces, esto es un poco como lo que decimos, como si dijera el lenguaje de la microarquitectura. ¿Qué es lo que estoy midiendo cuando realizo un estudio de microarquitectura? Tengo la posibilidad de medir el compartimento trabecular y, por lo tanto, voy a medir tanto la densidad mineral trabecular como el número de trabéculas, e incluso tengo la posibilidad de medir qué tan separadas están las trabéculas entre sí. Y también tengo la posibilidad de medir el compartimento cortical, en donde voy a obtener no solamente la densidad mineral cortical, sino también el espesor cortical y datos extras que me proporciona este tipo de estudios que tiene que ver con la poracidad cortical y otro estudio a través de un software específico que me permite evaluar a través del análisis de elementos finitos la biomecánica de ese hueso, la carga de falla estimada mediante este estudio. Acá les pusimos una foto, este es el equipo, como pueden ver, es un equipo, no, no, es un microtomógrafo, por decirlo de alguna manera, donde lo que medimos es el radio distal y la tibia distal. Como pueden ver, la paciente, para medir, acá se está midiendo el radio, es en la silla. Es un estudio que, honestamente, el tiempo de escaneo es muy corto, es alrededor de 3 minutos, la dosis de radiación es muy, muy baja, muchísimo menos que una radiografía. Nosotros lo que medimos es tercio distal del radio y tercio distal de la tibia. ¿Y qué datos me va a aportar fundamentalmente el Extreme a nivel de lo que tiene que ver con la práctica clínica? Bueno, varias utilidades. Yo les dije previamente que me permite discriminar en una población de mujeres con osteopenia algunas que van a tener una microarquitectura comprometida y que, por lo tanto, van a tener más riesgo de fractura, que tal vez por la densitometría las hubiera perdido. También es muy útil, como yo tengo la posibilidad de sectorizar el impacto de la enfermedad, ya sea a nivel trabecular o cortical, me permite tener la posibilidad de elegir un tratamiento específico para uno o para otro compartimento. Hay todo un grupo de trabajo en mujeres sanas premenopáusicas con baja masa ósea para poder definir una conducta terapéutica. Y otro de los elementos interesantes es aquellas pacientes en donde uno tiene pacientes con fractura, en donde la magnitud del traumatismo a veces es difícil establecer y que tiene una densitometría que tal vez es normal. El conocimiento de la microarquitectura me podría discriminar si esta fractura es solamente por el impacto, si tiene condiciones óseas asociadas, y también es muy útil para lo que tiene que ver como guiar el tratamiento. Hay todo un panorama de utilidad diagnóstica en lo que tiene que ver con el uso de Extreme en patologías metabólicas y osteoporosis secundarias. La realidad es que no vamos a indagar mucho en esto porque obviamente es prácticamente una charla aparte, pero tanto en enfermedad renal crónica, en diabetes tipo 2, en artritis reumatoideas y enfermedades del colágeno, en osteogénesis imperfecta, y no puse otras, pero es de hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, enfermedad celíaca, TIO y osteoporosis de la lactancia y el embarazo, la realidad es que en muchos casos en donde permite diferenciar fundamentalmente aquellos pacientes que con densitometría normal tienen impacto de la microarquitectura, ya sea por mayor impacto trabecular o a veces más relacionado con lo que tiene que ver con el impacto cortical y sobre todo por porosidad cortical, que tal vez solamente por el estudio densitométrico de rutina tal vez no lograríamos ver el real impacto de la enfermedad. Entonces, conocer este déficit de microarquitectura nos va a permitir responder a una pregunta clínica definitiva. ¿Qué tratamiento puedo prescribir y qué cambios de microarquitectura podemos esperar? Brevemente, acá yo puse en base a muchos trabajos que se siguen haciendo, el impacto que tienen algunos de los tratamientos con los que contamos hoy en día en la microarquitectura. Y para entender el concepto dentro de los antirresortivos, que obviamente en este caso, como pueden ver, son los bifosfonatos, la realidad es que en sí los antirresortivos en general lo que vemos es que preservan o tienen mejorías, la verdad que muy leves en cuanto a la microarquitectura, sobre todo lo que tiene que ver con estabilización del compartimento cortical y mantenimiento del trabecular, en muy pocos casos a veces un aumento sutil a nivel de la densidad mineral ósea cortical. Pero principalmente, y lo más importante es justamente evitar el deterioro adicional, pero si nosotros quisiéramos algún grado de recuperación más rápida o reparación estructural mucho más marcada, tal vez deberíamos pensar, sobre todo en pacientes de alto riesgo, deberíamos pensar tal vez en otro tipo de tratamientos. Dentro de los antirresortivos, todavía considerado un antirresortivo, la realidad es que el denosumab logró mostrar un impacto mucho más importante y fundamentalmente relacionado con aumento, sobre todo a nivel del compartimento cortical, no solamente con incremento de la densidad volumétrica, muy superior a los bifosfonatos tradicionales, sino también incremento del espesor cortical y obviamente generando un impacto a nivel de la densidad mineral ósea trabecular. Y obviamente, un poco la estrella de la charla de hoy, en sí los anabólicos y principalmente el romosozumab, la realidad es que dentro de los anabólicos, y me parece interesante siempre porque uno hace la comparación, hoy en día en Argentina contamos con el teriparatide, el romosozumab, y justamente entre estos dos, considerados anabólicos, independientemente de que el romosozumab es considerado un tratamiento con un impacto dual, el teriparatide, la particularidad es que lo que vemos cuando realizamos un análisis de microarquitectura es que inicialmente es una medicación que disminuye densidades minerales óseas corticales, disminución del espesor cortical y llamativamente con un aumento en la porosidad. Por lo tanto, es interesante cuando uno tiene la posibilidad de realizar un estudio como este en un paciente en donde va a definir un tratamiento anabólico, porque a veces dependiendo del mayor, que tal vez citométricamente no lo puedo valorar, y sí a través de la microarquitectura, que dependiendo en dónde sea el mayor impacto de la densidad, tal vez un paciente que tiene muchísimo impacto cortical o del espesor cortical, uno pensaría si inicialmente el teriparatide va a ser la droga de elección. El romosozumab, ahora vamos a indagar un poquito más, obviamente, porque tiene que ver fundamentalmente con el trabajo que vamos a presentar para la segunda parte de la charla, pero el romosozumab, lo llamativo, es que mostró no solamente un impacto justamente en el espesor cortical y también, obviamente, en la densidad trabecular. Pero lo más importante es que tanto en trabajos en donde evaluaron fuerza estimada, generaba un hueso casi más de un 30% más rígido, por lo tanto, mucho más resistente a las fracturas. Y fundamentalmente, y una de las cosas más interesantes, es que era muy, muy rápido. Entonces, un poco esto que charlábamos de la aplicación práctica. El extreme nos termina siendo útil para definir un tratamiento. Tal vez si un paciente encuentro que tenga un déficit puramente trabecular, podría elegir un anabólico para restaurar rápidamente en un paciente de muy alto riesgo que tiene una pérdida de la conectividad trabecular severa. En aquellos pacientes en donde tienen un impacto más bien cortical o una cortical muy porosa, tal vez hay que tener cierto cuidado en usar un anabólico como el teriparatide y tal vez independientemente del romosozumab uno también podría utilizar un denosumab para inicialmente sellar ese remodelado. Y ojo acá en estas osteopenias que tienen un alto riesgo de fractura, que tal vez tienen una densitometría normal, pero que tengo déficit de microarquitectura detectado por el extreme, tal vez aquí es donde una intervención temprana me resultaría mucho más útil y justamente logramos lo más importante que es una prevención primaria y una fractura. No es que uno tenga un algoritmo, esto es a veces algunos trabajos que proponen, es un resumen de varios trabajos, este algoritmo como de Step Up Approach, que en realidad es en la población general voy a hacer un screening con densitometría, que es un método accesible para la mayoría de la población y es recontra útil en un montón de pacientes, pero tal vez en aquellos pacientes con un riesgo más intermedio, incluso muchos en osteopenia, el extreme me podría ser de utilidad. Y sobre todo para detectar esa población en donde la identificación del deterioro estructural oculto me va a permitir tal vez elegir un tratamiento dirigido sobre otro para mejorar y fundamentalmente prevenir una fractura de forma altamente costo efectivo. Para resumirles en sí, la utilidad hoy en día del Extreme es Fundamentalmente esto de visibilidad estructural, que pensemos más allá de la densidad areal que nos aporta la densitometría, más allá del 2D, y tener la posibilidad de evaluar calidad ósea en distintas patologías al revelar la degradación trabecular, la porosidad cortical, que tal vez la densitometría no nos permite detectar. Y así podemos incluso redefinir el estándar diagnóstico. También es muy útil como medicina de precisión farmacológica, ya que además de investigar diferencias en relación a edad, sexo, raza, me permite de alguna manera predecir el riesgo de fracturas y reemplazo el enfoque este de ensayo de error al prescribir tratamientos basados en un déficit anatómico específico. Por ejemplo, esto que mencionábamos, los distintos escenarios así breves que yo puse, como por ejemplo, romosozumab para cuando yo tengo mucho más impacto trabecular, denosumab si tengo mucho impacto a nivel de la porosidad cortical. Me permite un monitoreo biomecánico de alta fidelidad, monitorea el efecto de los distintos tratamientos en tiempo real. Se consolida como herramienta inigualable para auditar la respuesta microscópica a nuevas terapias y fundamentalmente optimizar estrategias secuenciales críticas y apoyar la toma de decisiones clínicas. Entonces ahora vamos fundamentalmente a esta segunda parte que tiene que ver con el trabajo que nosotros publicamos hace nada, que tiene que ver con cambios en la microarquitectura cortical ósea con romosozumab al año de tratamiento. Nosotros ya desde hace varios años estamos trabajando en las pacientes que iniciaron romosozumab, les hacemos un seguimiento, ahora van a ver, en donde además de obviamente solicitar Extreme, es una valoración completa general, biomarcadores, densitometría, y fundamentalmente lo que les voy a mostrar ahora, hoy en día en el protocolo hay alrededor de 30 y, más de 30 pacientes, les voy a mostrar de las 16 pacientes en donde tenemos completos todos los datos de Extreme basal a los 6 y a los 12 meses para que vean un poco el impacto en este subgrupo de pacientes que se encuentran actualmente bajo seguimiento. Nosotros, el protocolo se inició en el primer año de romosozumab, ya desde el 2022, y hoy en día estamos haciendo lo que se llama el monitoreo post-romosozumab. Aquellas pacientes que están recibiendo denosumab en un grupo y pacientes que reciben solo hialurónico a otro grupo. Y básicamente seguimos haciendo el control no solamente con densitometría, sino también con la valoración de la microarquitectura. Puntualmente, para este trabajo, uno quería saber qué tiene o qué sabemos hasta ahora del romosozumab y el hueso cortical. No voy a detenerme en el romosozumab o su fisiopatología. Pero sí entender que ahora, como vamos a ver, hay varios trabajos que fueron demostrando, tanto en QCT, algunos en 3DEXA, pero bueno, fundamentalmente me voy a centrar en los que hablaron de microarquitectura por biopsias de histomorfometría o incluso por QCT, el impacto que tiene el romosozumab fundamentalmente en microarquitectura. Y lo más interesante, por qué tal vez pensar en hacer este trabajo, es esta brecha, lo que no se había evaluado hasta ahora. No hay ningún estudio que haya evaluado efectos del romosozumab sobre microarquitectura del hueso periférico. Y la realidad es que, como vamos a ver, hay una respuesta heterogénea al tratamiento entre aquellos que responden y no responden por densitometría, pero no se vio esta respuesta por microarquitectura, no tenemos esta disquisición por microarquitectura. Y por eso decimos como que estas determinantes de esta heterogeneidad permanecen poco comprendidos, por eso era lo interesante ver qué encontrábamos en microarquitectura. Vamos a hablar puntualmente ahora del impacto del romo en la microarquitectura ósea. Y yo les voy a mostrar varios trabajos que se están haciendo desde hace ya casi 10 años en cuanto al impacto que está teniendo la medicación en histomorfometría y en resistencia biomecánica. No es uno de los primeros, pero es uno de los más interesantes. Este es un estudio que es un subestudio del ensayo del FRAME de 2019, en donde se le realizó biopsia transilíaca a las pacientes. Y lo interesante de este trabajo es que hizo un corte a los 2 meses. Y lo que mostraban puntualmente, no vamos a entrar en todos los números, sino que se los voy a resumir, pero eventualmente tienen todos los números si alguno está muy interesado en saber el impacto en la histomorfométrico. Pero lo más interesante de eso es que a los 2 meses, tanto en el hueso esponjoso como en el hueso endocortical, se veía un incremento de la superficie mineralizante y de la tasa de formación en más de un 300% a nivel del hueso esponjoso y más de 200% a nivel del hueso endocortical. Y también lo que veíamos era un aumento de la formación ósea que ocurría de forma independiente de la resorción. Obviamente la superficie erosionada, como pueden ver aquí, era para el romosozumab es menor que para el placebo, estadísticamente significativo, tanto en el hueso esponjoso como en el endocortical, pero lo llamativo es que el aumento de la formación era independiente de la resorción. Este estudio tuvo una segunda parte porque obviamente se evaluaba a los 12 meses en los pacientes, se seguía, digamos, el estudio evaluando a los 12 meses, y lo que veíamos es que se seguía viendo el impacto de este impulso del modelado, que no era transitorio, sino que a los 12 meses seguíamos viendo que los marcadores de formación seguían disminuyendo. El fármaco pasó a actuar principalmente a través de un proceso de remodelado clásico, con un bajo recambio óseo, manteniendo esta reducción en la resorción. Entonces, todo el trabajo de Chavassier demostraba que la capacidad del romosozumab para reducir el riesgo de fractura era muy rápido. Ya veíamos este efecto dual en los primeros 2 meses. Y como pueden ver, en el compartimento cortical, el grosor cortical tenía un impacto mucho mayor en aquellos pacientes que habían recibido romosozumab. Posteriormente se hizo un trabajo bastante específico en el 2024, en donde evaluaban este trabajo profundizado principalmente en el balance óseo a nivel de la unidad multicelular ósea. O sea, es bastante específico en lo que tiene que ver con, es un análisis histomorfométrico especializado, y lo que les permitía evaluar justamente en el BMU, medía, como si les dijera, el número de láminas óseas en los sitios de resorción y de formación para determinar cuál era la profundidad de la erosión final y el grosor de la pared. Y lo que le permitió determinar era fundamentalmente que el resultado era a nivel del balance óseo endocortical, fue significativamente mayor con el romosozumab frente al placebo. Y si bien la erosión final se redujo significativamente en la superficie endocortical, los sitios de formación temprana mostraron un mayor grosor osteoide. En el 2025, el estudio de DAM, en donde realizó a través de QCT, fundamentalmente a nivel vertebral, en la vértebra T12, evaluaron comparando el romosozumab con el teriparatide, y lo que mostraban a nivel vertebral era el impacto del romosozumab por sobre el teriparatide. Fíjense que tenían un incremento del grosor cortical mayor al 50% en el romosozumab versus un 30% con el teriparatide, y demostraban que el romosozumab lograba un aumento mediante aposición simultánea en matrices endósticas y periósticas. A nivel del hueso esponjoso encontraron resultados similares entre el romosozumab y el teriparatide. Y la realidad es que la ventaja definitiva del romo por sobre el teriparatide residía fundamentalmente en la expansión cortical. Estudios que evaluaron también a nivel vertebral con un mapeo de QCT, en donde evaluaban a través de 3D, les permitía hacer un estudio comparativo también versus el teriparatide, en donde, como pueden ver, los resultados eran muy similares. Este es otro tipo de metodología a través de tomografía en 3D y hacer un mapeo cortical. Y como pueden ver, a nivel al mes 12, el romosozumab tenía un incremento de casi 10% del espesor cortical en la vértebra versus el teriparatide, que si bien tenía finalmente no sé, que si bien el teriparatide lograba un incremento a nivel endocortical, el del romosozumab era muy superior. Y ambos dos incrementan la densidad trabecular sin diferencia estadísticamente significativa, el romosozumab un poquito mayor. Dentro de lo que tiene que ver con la posibilidad de medir, como yo les dije, estructuras de lo que se llama como biomecánica, nosotros tenemos la posibilidad a través de una técnica, es un software de ingeniería, es un software que usan los ingenieros, aplicado a la medicina, que lo que nos permite es, a través de cálculos matemáticos, realiza lo que se llama como si fuera una prueba de esfuerzo virtual, en donde yo le aplico cargas simuladas para estimar la fuerza necesaria para fracturar el hueso. Entonces, de esa manera podemos hablar de resistencia bajo condiciones de carga que voy evaluando, como si les dijera, como si yo simulara una caída o una compresión axial del hueso. Entonces, de esa manera me permite estimar qué tan resistente es el hueso. Este estudio de análisis de elementos finitos, que también se puede hacer en algunos software de densitometría y se puede hacer, como pueden ver acá, esto está hecho sobre QCT, es lo que también utilizamos a nivel del Extreme para poder determinar resistencia ósea en los pacientes, sobre todo en lo que es en radio y tibia. Y lo que podemos ver es que a nivel de fuerza total, claramente el romosozumab por sobre el teriparatide tenía un mucho mayor impacto a nivel cortical y trabecular, y en la cadera tenía una gran mejoría y resultaba todo esto en ganancias de resistencia superiores versus el teriparatide. Este mismo estudio se reprodujo, esto es un estudio de Larch, y reproduzco exactamente lo mismo, y lo que se veía era que ya al mes 12 la fuerza por elementos finitos con romo aumentó más de un 28% versus el alendronato. Recuerden que el Arch lo hace versus el alendronato y como pueden ver en el tiempo en el gráfico, se mantiene en los meses que se continúa el tratamiento de romo con alendronato, se logra mantener. Esto es un poco lo que hablamos de, incluso ya se ve la diferencia, esto es la importancia de la rapidez. Ya al mes 6, como pueden ver, la gran diferencia que tiene, sobre todo en el impacto a nivel de la densidad volumétrica, tanto cortical, o sea, total, pero cortical, versus el alendronato, el romosozumab demostraba que ya dentro del mes 6 se ve una gran diferencia de mejoría de densidad volumétrica y fundamentalmente el impacto era sobre lo que tiene que ver con resistencia ósea. La mantiene con el alendronato, pero gana absolutamente con el romosozumab. Entonces, el Extreme es hoy en día la única técnica capaz de medir en vivo el cortical periférico. Y de todo lo que les estuve mostrando y por concepto fisiopatológico, sabemos que el espesor cortical es determinante para la fragilidad y la microarquitectura ósea es un determinante crítico de la resistencia ósea y de la resistencia a la fractura. Y el espesor cortical, dentro de todos los parámetros que podemos medir de la microarquitectura ósea, es resistente a la modificación y se asocia fuertemente con la resistencia ósea. Sabemos por varios estudios que mejoras en el espesor cortical tienen un significado biológico, incluso cuando los cambios densitométricos son discretos. Entonces, tenemos como estas preguntas sin respuesta, que es la que nos planteamos un poco para poder determinar los objetivos del trabajo, que tienen que ver con cómo cambia la microarquitectura del radio de la tibia distal con el romo a los 6 y a los 12 meses, qué frecuencia tienen los respondedores por microarquitectura y cuándo se hacen evidentes la respuesta. Y si había algunos factores basales y marcadores que se pueden asociar con magnitud de la respuesta. Por eso, el propósito del estudio tuvo que ver con el objetivo primario, que fue principalmente descriptivo, que es describir los cambios de microarquitectura, tanto en radio como en tibia distal, a los 6 y 12 meses de tratamiento. Determinar la frecuencia de respondedores y no respondedores. Ahora vamos a ver que utilizamos un punto de corte de un cambio del espesor cortical de más de 3%. A un año en radio distal para determinar a los pacientes como respondedores. Y si es posible identificar factores asociados a respuesta microarquitectura, fundamentalmente dentro de las características basales, cambios en la densitometría ósea areal y marcadores de remodelado. Como yo les mencionaba más o menos cuando empezamos a hablar del trabajo, esto es un grupo de trabajo de pacientes que vienen desde fines del 2021, el punto de corte lo pusimos en el 2023 para este trabajo. Son mujeres posmenopáusicas con osteoporosis de alto riesgo. Se les realizaba un estudio basal a los 6 meses y a los 12, en donde además de medir densitometría, se les realizaba un Extreme y marcadores de remodelado. Y todas las pacientes recibían calcio, vitamina D, excluíamos aquellas de causas secundarias o hiperparatiroidismos o un tratamiento reciente que contraindicara el romosozumab. En cuanto a estratificación de respuesta, esto es un poco. Perdón, dentro de lo que tiene que ver con el Extreme puntualmente, los parámetros que evaluamos son parámetros trabeculares y corticales, que es un poco lo que les mostré cuando les hablaba del lenguaje de microarquitectura. No solamente evaluamos densidad trabecular, sino número de trabéculas. Y a nivel cortical, la densidad cortical, espesor cortical. Y fundamentalmente, en esto me detengo porque la definición que utilizamos para este trabajo en densitometría hay varios trabajos que plantean cómo definir a un paciente como respondedor o no respondedor densitométricamente. Bueno, a nivel del Extreme y utilizando, como les mencionara, el parámetro de espesor cortical por el impacto que tiene sobre resistencia a fractura, varios trabajos plantean el umbral del 3% en cuanto a ganancia de espesor cortical a 12 meses para valorar al paciente como respondedor, que los van a ver a continuación y a partir de ahora con este color verde, o como no respondedores cuando no llegaron a tener una ganancia del 3% en el espesor cortical, los van a ver en naranja. Dentro de las evaluaciones complementarias que hicimos, es la densitometría, como les mencioné. Realizamos estudios valorando por tanto composición corporal como con estudios de fuerza muscular. Los pacientes, que son todavía no tenemos datos al respecto publicados, están en análisis. Y obviamente los marcadores de metabolismo óseo basal a los 6 y a los 12. Dentro de las características basales y fundamentalmente en lo que tiene que ver con ambos grupos, aquí tienen el total de los pacientes, son 16 pacientes que ingresaron, de las cuales van a ver que después cuando haga el desglose, 9 pacientes fueron respondedores, 7 no respondedores, y como pueden ver, son pacientes, brevemente les muestro que dentro de la historia clínica son pacientes de muy alto riesgo, casi todas tenían alguna fractura osteoporótica previa y muchas con un riesgo inminente de fractura. En cuanto a tratamiento osteoporótico previo, es un grupo bastante heterogéneo. Algunos habían realizado anabólicos a lo largo del historial, como la paciente que comenté en el caso, y otros no. Pero bueno, la gran mayoría venían de un tratamiento previo. Y como pueden ver, tanto respondedores como no respondedores eran pacientes que a nivel de densitometría no tenían diferencias estadísticamente significativas, una población relativamente bastante homogénea. Puntualmente en lo que tiene que ver con microarquitectura, lo que sí pueden ver es, en la izquierda está el radio, está calculado por mediana, está discriminado en respondedores y no respondedores, y tal vez el dato que un poquito más adelante vamos a ahondar más, tiene que ver con que sobre todo en los respondedores, como pueden ver acá, en donde sí tenemos una diferencia estadísticamente significativa entre la población que respondió y la que no, son pacientes que a nivel de microarquitectura ósea trabecular tenían los que finalmente respondieron una microarquitectura ósea trabecular significativamente más deteriorada al inicio del tratamiento con el romosozumab. En la tibia no vimos estas diferencias. En una población que tenían un impacto muy significativo, puse el ejemplo de la paciente al inicio porque la realidad es que la mayoría de las pacientes, la gran mayoría por no decir todas, tenían un impacto muy significativo tanto a nivel trabecular como cortical, pero bueno, a nivel de la tibia no encontramos inicialmente una diferencia entre las que después catalogamos como respondedoras y no respondedoras. Y en el global, lo que vimos a los 12 meses, tanto en ganancia cortical, tanto en la tibia como en el radio, vimos que a nivel de la tibia encontramos un cambio significativo a nivel cortical. La respuesta que tuvimos, esto es en los 16 pacientes a nivel global, que vimos cambios significativos, como pueden ver, a nivel del área cortical y a nivel del espesor cortical. Y a nivel del radio, llamativamente, lo que veíamos es que si bien había una tendencia en cuanto a ganancia cortical, tanto del espesor como del área, no veíamos una significancia estadísticamente significativa. Entonces, acá hago la particularidad de la observación que es, como existía una marcada variabilidad interindividual en el radio distal, era lo que nos estaba planteando de que tal vez uno necesitaba estratificar a estos pacientes entre los que respondían y los que no, para ver si realmente había algún parámetro que marcara la diferencia entre los grupos. Y cuando hicimos la estratificación por respuestas a pacientes que uno los cataloga como respondedores, aquellos que tuvieron una ganancia de más del 3% en el espesor cortical en el radio a los 12 meses, lo que pudimos ver es que el 56% de las pacientes respondieron, 7% de las pacientes quedaron clasificadas como no respondedoras y, como les mencioné previamente, y acá está nuevamente desglosado, aquellas que respondieron partían de una microarquitectura trabecular mucho más comprometida, tanto a nivel de la densidad mineral, o sea, volumétrica trabecular, como del número de trabéculas, como del volumen óseo trabecular, en todos los casos estadísticamente significativas. Y los cambios que encontramos, les voy a mostrar primero lo que tiene que ver fundamentalmente con tibia. En aquellas pacientes que tuvieron respuesta, como pueden ver, las pacientes respondedoras a los 12 meses tuvieron un gran impacto en lo que tiene que ver con el área cortical, con una ganancia en el espesor cortical, con una no ganancia o una estabilidad en lo que tiene que ver con el área trabecular, y esto es un poco parte de lo que después prestó a las conclusiones del trabajo, de lo interesante a veces de cómo el hueso se va comportando, y en parte creo que tiene que ver y tratar de explicar un poco la fisiopatología del romosozumab en cuanto a cómo es que gano rápidamente y cómo reduzco rápidamente el riesgo de fractura en los pacientes, que después lo vamos a detallar, pero también tuvo obviamente ganancia a nivel de la densidad mineral ósea volumétrica trabecular. Y aquí está marcado porque, como pueden ver, estos cambios clínicamente significativos ya los veíamos en el extreme realizado a los 6 meses. A nivel de la microarquitectura en el radio distal, las pacientes que finalmente fueron clasificadas como respondedoras, como pueden ver, tanto en el espesor cortical como en la densidad volumétrica mineral ósea volumétrica cortical, tuvieron una ganancia que, si ustedes recuerdan, cuando yo mostré la población general, en la población general, si bien había una tendencia, no se destacaba un incremento significativamente estadístico. Cuando hacemos una disquisición en cuanto a los pacientes respondedores, podemos ver que es claramente una diferencia estadísticamente significativa y que, si pueden ver, ya también a partir de los 6 meses se ve un poco ese cambio. Y lo mismo nos ocurre con el área trabecular, que ahora voy a indagar qué es esto de este patrón en espejo, en donde justamente esta respuesta de ganancia en el área cortical parecería estar relacionada con un no incremento, no sé si pérdida, pero como un no incremento a nivel del área trabecular. Los hallazgos que vimos en el extreme, cuando valorábamos qué estábamos viendo en la densitometría, lo que veíamos era que claramente en la población de pacientes los respondedores tenían un claro incremento a los 12 meses. Ambos grupos, tanto respondedores como no respondedores, tenían un claro incremento de la densidad mineral ósea a nivel de columna, pero si bien en cadera total no lo era para los no respondedores, como pueden ver, la ganancia global en los pacientes clasificados como respondedores fue abismal, más de un 14% a los 12 meses y más de un 6% en cadera. Y vuelvo a decir lo mismo, lo interesante es que ya a los 6 meses se veía en los pacientes respondedores una tendencia claramente a respuesta ya desde los 6 meses, tanto en columna, más de 10%, como en cadera, 3%. Yo hago hincapié en esto porque es un 3% con 6 meses de tratamiento. Es una locura. Y cuando hacíamos y evaluamos un poco lo que tenía que ver con el incremento, vemos que son valores comparables con los ensayos pivotales del romosozumab, tanto del FRAME como del ARCH. A nivel de los no respondedores, estos cambios densitométricos que no llegaron a ser significativos, también en parte creemos que a nivel de columna no llegó a tener esas, porque es un 7%, pero no llega a tener esa significancia estadística, probablemente por la amplia variabilidad de respuestas. Y en los marcadores vimos como una dinámica, no sé si atípica, pero bueno, distinta en cuanto a lo que tenía que ver fundamentalmente con la paratormona. Y la paratormona, lo que vimos es que dentro de lo que tiene que ver con las pacientes respondedoras, veíamos que incluso se estabilizó o disminuyó ligeramente desde el basal hasta los 12 meses, y en los no respondedores, llamativamente, continuó aumentando más de 20% a los 12 meses, con una significancia estadística, con una elevación progresiva. Y a pesar, y acá lo aclaro, por eso está aclarado aquí al costado, que todas estas pacientes, desde el inicio, las pacientes, como le comenté, están suplementadas con calcio y vitamina D, y eran pacientes en donde uno chequeaba que tuvieran los valores de vitamina D por encima de 30 nanogramos mililitro. Tengan en cuenta que, aunque no está ampliamente documentado, se reportaron elevaciones transitorias de paratormona al inicio de tratamiento con el romo, y un poco lo que desglosamos también en la discusión es que tal vez uno puede pensar que algunos pacientes podrían beneficiarse de suplementación con vitamina D o calcio por encima de dosis estándar para optimizar la respuesta al romosozumab, sobre todo por este patrón divergente que vemos en las pacientes no respondedoras. Cuando valoramos predictores microarquitectónicos de respuesta por correlación de Spearman en la cohorte completa, lo que vimos fundamentalmente es que pacientes con déficit trabeculares más severos al inicio mostraron las mayores ganancias en espesor cortical. Y esta correlación negativa sugiere un posible como mecanismo compensatorio fisiológico. El hueso con mayor deterioro microarquitectónico basal presenta un mayor espacio, o un potencial relativo para la posición endocortical mediada por el tratamiento osteoanabólico, ¿no? En este caso con el romosozumab. Pero como pueden ver, tuvo ganancia en trabecular, o sea, como pueden ver los pacientes, tenían esta correlación negativa entre el trabecular y la ganancia que iban a tener en el espesor cortical. Entonces, como lo interesante de la discusión de este trabajo era justamente determinar esto, que la estratificación reveló mejoras que quedaban enmascaradas en el análisis grupal. Los no respondedores enmascaraban las mejoras clínicamente significativas de los respondedores. En el subgrupo de respondedores vimos que el romo indujo mejoras sustanciales a los 12 meses, tanto en la tibia como en el radio, por lo que este análisis individualizado mejora la sensibilidad para detectar cambios relacionados al tratamiento en estudios con Extreme. ¿Por qué el espesor cortical y no la densitometría como definición a priori? Yo les mencioné previamente, el espesor cortical representa un parámetro de microarquitectura directo, es resistente a la modificación y como les mencioné, ligeras mejoras tienen un significado biológico y es uno de los parámetros más determinantes en cuanto a resistencia. Y después la base mecánica tiene que ver con el aumento del área cortical, que es consistente con un efecto endocortical del romo. Lo interesante de esto es este patrón que uno ve, en donde lo que vemos es que esta ganancia en el área cortical y en el espesor cortical parecería lograrse mediante la posición de hueso hacia el interior. Es un poco lo que les mostraba, que parecería ser que el área trabecular que estamos viendo que no termina de mejorar es a expensas de esta ganancia de la posición endocortical que viene desde la cortical. Y tiene cierta fisiopatología de tratar de justamente mejorar la cortical para disminuir rápidamente el riesgo de fractura y después preparar al hueso para mejorar toda la densidad y la microarquitectura trabecular con cualquiera de las otras estrategias de tratamiento que tenemos. Tres observaciones claves de este trabajo, justamente este patrón en espejo que vemos, que esta ganancia en el área cortical estaría un poco dada por el no incremento del área o la disminución leve del área trabecular. Fundamentalmente, los cambios detectables a los 12 meses, que como les mostré, ya varios trabajos los demostraron, como incluso vimos al inicio que varios trabajos en histomorfometría mostraron el rápido incremento que tiene el romosozumab. Y con respecto a la PTH, un poco que esta PTH sostenía elevada en los no respondedores, podemos incluso interpretarlo como que la parte de la elevación sostenida puede ser, en algunos casos, un marcador indirecto para respuesta esquelética subóptica más que un determinante primario. Brevemente, con respecto a limitaciones, es una cohorte pequeña, por lo tanto limita un poco el poder estadístico. Nos faltaron algunos marcadores precoces, sobre todo el primer mes. Con respecto al tratamiento, les mencioné al principio que pudo haber modificado la respuesta. La realidad es que eran pacientes, son poquitas, y muchas pacientes recibieron tratamientos muy variables. Les mencioné el umbral de respuesta del 3%, que está establecido y está catalogado basado en plausibilidad biológica y estudios previos. Las diferencias basales entre los grupos que no nos fue posible identificar a veces factores predictivos basales claros de no respuesta y bueno, y que nos queda pendiente realizar el análisis de elementos finitos para poder determinar propiedades mecánicas óseas. Brevemente acá menciono que hay un incremento en el número de trabéculas sin cambio en el grosor y tiene que ver más con un efecto metodológico, no tanto biológico, en este caso el Extreme 1. Entonces, como conclusión final del trabajo, este es el primer estudio de Extreme en la práctica clínica con romosozumab, que nos aporta datos de lo que llamamos ahora real life o vida real. La estratificación por el espesor cortical nos revela estos cambios enmascarados que fueron significativos tanto en el radio como en la tibia, que tal vez viendo el grupo completo no los hubiéramos detectado. Y fundamentalmente, el impacto precoz que vimos tanto por densitometría, como les mostré, como por microarquitectura ósea ya evidente a los 6 meses. Bueno, como conclusiones finales del trabajo, que si no me mata, conceptos que quiero que queden fundamentalmente en lo que tiene que ver con el Extreme, porque entiendo que no es un estudio disponible para todo el mundo, pero por lo menos que se queden con alguna duda o que se queden pensando cuando tengo un paciente delante que a veces la fragilidad ósea no la explico solamente por la densitometría mineral, por la DEXA. La microarquitectura cortical y trabecular aporta información clave sobre resistencia y sobre riesgo de fractura. El Extreme me permite visualizar este riesgo oculto que la densitometría no detecta, sobre todo en este grupito a veces de paciente con osteopenia, que tiene algún antecedente de fractura, que quiero evaluar un deterioro estructural que la densitometría no me lo permite y que tal vez sí me sirva determinar si tiene un impacto más trabecular que cortical. Con respecto fundamentalmente al ramosozumab, sepan que no solamente la densitometría, hoy aprendieron que también induce cambios microestructurales, no solamente rápidos, sino favorables, particularmente a nivel cortical. Creemos que de ahí deriva esta increíble potencia que tiene en reducir el riesgo de fracturas, con mejorías detectables ya a los 6 y 12 meses. Y lo más interesante de todo, y lo más importante de todo, es la posibilidad de integrar todos estos estudios complementarios, la densitometría, la microarquitectura, pero fundamentalmente el contexto clínico del paciente para la mejora de las tomas en las decisiones terapéuticas. Y por lo tanto, precisar mejor el riesgo y la respuesta al tratamiento. Muchas gracias.
Excelente, Mari. Qué lindo. Muy buena la presentación y muy, muy bonita también. Me encantó. Me encantó. Bueno, vamos a las preguntas. Había una pregunta que yo ya respondí, pero la voy a hacer para todos por las dudas. Me preguntaban dónde se hace este estudio y cómo se pide. En la Argentina solo se hace en IDIM. Esa es obviamente una gran limitante que está muy poco disponible. En la región se hace también en Brasil, hay algunos centros en Brasil. ¿Y cómo se pide? Se pide estudio de microarquitectura ósea, Extreme CT, a veces ponemos, o tomografía computada periférica de alta resolución, que es más largo, radio y tibia. Pero ya si ponen Extreme CT o microarquitectura ósea, en general acá sabemos de qué se trata. Y después una pregunta que te hacían muy interesante, Cecilia Clos. Decía, ¿qué dosis de calcio y vitamina D sugerís en ese caso de pacientes no respondedoras? Estimo por esto que contaste del aumento de PTH que encontramos.
Sí, una limitante fue que no tuvimos la posibilidad, bueno, en realidad no tenemos en todos los pacientes la valoración de calcio urinario, de metabolismo óseo urinario, que nos hubiera podido dirigir un poquito más sobre todo lo que tiene que ver con el aporte. Fundamentalmente, obviamente, dosis, o sea, vitamina D por encima de 30, acá es donde a veces uno y calcio, en este grupo de pacientes, todas tenían por lo menos un aporte de 1000 miligramos. Yo ahí tal vez me guiaría un poco si tenemos la posibilidad de hacer un metabolismo calcálcico completo, sobre todo con calciuria, fosfaturia, y tal vez uno en estos pacientes le gustaría tener valores de vitamina D un poquito más altos, obviamente por encima de 30, tal vez lograr valores un poquito más supraóptimos y evaluar si va a tener respuesta. No es que hay nada estudiado, no es que se cotejó, es una hipótesis de trabajo en base a aquellas pacientes que creemos que tal vez la no respuesta por la variabilidad de la PTH podía llegar a estar relacionado con esto. No tengo el dato concreto porque justamente no te puedo determinar la calciuria en este grupo de pacientes, pero tal vez es algo interesante a plantear en el paciente. Cuando uno lo sigue, es interesante tener todos los parámetros de metabolismo óseo para ver si uno debería estar optimizando el aporte de calcio.
Sí, muy bien. Yo creo que en general eso, tanto para romo como para adeno, a veces pasa que creemos que estamos haciendo las cosas bien o que el paciente nos dice que consume lácteos y demás, pero que en tratamientos muy potentes a veces hay que aumentar. Y sería, digamos, yo prácticamente sería aumentar un poco lo que está haciendo. Si está teniendo solo ingesta láctea, tal vez agregar un comprimido. Si está con un comprimido, agregar dos, por ejemplo. Si está con dos, subir a tres en tres momentos diferentes del día. Pero yo creo que es algo que con anabólicos muy potentes, con romo, incluso si se llega a venir el nuevo, también vamos a tener que tener en cuenta, sobre todo los primeros meses, cuando la respuesta es muy, muy, muy potente. Bueno, acá había una pregunta de Diego Martín Pont, que pregunta si existen valores clínicos con potencial pronóstico de respuesta ante el inicio de romo. O sea, ¿cómo podríamos predecir que un paciente va a responder o no al romosozumab?
A ver, no es que, a ver, no, no sé si un predictor un predictor clínico, ¿no? Un valor clínico. Ustedes ahí vieron que la respuesta es muy rápida. O sea, está bien, yo entiendo que uno no le puede estar pidiendo densitometría a todos los pacientes inicialmente, pero todas estas pacientes tuvieron una respuesta en cuanto a lo que tiene que ver con los biomarcadores, como se ve, y la verdad es que la medicación cuando se aplica, uno ve el impacto y la curva que va haciendo el CTX. Incluso la osteocalcina o el marcador que utilicen de formación. Yo creo que lo interesante que es un poco ahora lo que se vienen, y seguramente ASOMR no sé si hará más hincapié en eso ahora este año, pero ya están saliendo un montón de publicaciones de hacer tratamientos cortos con romosozumab, de 3 o 6 meses, como para fundamentalmente lograr sacar al paciente rápidamente del riesgo de fractura, mejorar la resistencia al hueso. Nosotros estamos viendo en el post-romo que los pacientes, aunque les parezca, uno dice, pueden seguir ganando más, y pacientes que ganaron 10% terminan ganando 14% más. Y cuando vemos en microarquitectura, tal vez es a expensas de ese hueso trabecular que no ganó tanto con el romosozumab y que terminan ganando con el tratamiento secuencial que hagan, ya sea incluso con denosumab, tienen una ganancia que solita por denosumab no la veríamos. Parecería ser como que el romosozumab prepara el hueso para eso y que se ve muy rápido. Entonces, entiendo que a veces es difícil hacer una densitometría a los 6 meses, pero claramente el paciente que va a responder, como ustedes vieron en las curvas, va respondiendo ya desde el inicio con una densitometría.
Sí, perfecto. Es súper buena la pregunta de Fernanda, de Diego, pero la verdad que no se han encontrado. Tanto nosotros como otros trabajos, es como que no hemos encontrado qué paciente es el que no va a responder, ojalá se supiera. Y sí, como dice Manny, es rapidísimo. Entonces, tal vez en un tratamiento tan caro, la verdad que es tan costoso. Creo que vale la pena, incluso seguramente que costo-beneficio valdría la pena hacer una densitometría a los 6 meses, porque si lo que sí me parece que digo, la seguridad nunca es absoluta en la ciencia, pero creo que si uno sí identifica a alguien que no respondió en 6 meses, es muy poco probable que responda en los 12. Entonces a mí me parece que costo-beneficio es algo que nosotros vimos y que estamos como pensando, digo, si la paciente a los 6 meses no respondió, tal vez no tiene mucho sentido continuar con un tratamiento tan caro. Estamos hablando de un porcentaje menor de pacientes, ¿no? Que es más o menos 10, 20%. La mayoría son respondedores. Bien, acá, bueno, esto medio en general, pregunta Fernanda, esto de cuándo sería el momento de pedir una microarquitectura ósea en pacientes con osteopenia que se nos escapan o que corren riesgo de fractura.
A ver, yo creo que tiene que ver con, porque entiendo que no, a veces no es accesible, sobre todo acá que nos ven de muchos lugares de Latinoamérica, la posibilidad tal vez de, no sé, viajar a Argentina para hacerse un extreme. Pero nosotros siempre hacemos hincapié que la densitometría tiene a veces estos pacientes que se nos escapa y que tal vez es un paciente que tiene un riesgo de fractura incrementado. O que tuvo una fractura tal vez de muñeca o tal vez tuvo una fractura, no estoy pensando en una fractura vertebral que obviamente uno ya tal vez lo trataría sin necesidad de pedir un extreme, tuvo una fractura de muñeca, ¿qué medicación utilizo para seguir al paciente y tiene una densitometría con osteopenia? Y tal vez tengo que pensar en, bueno, ¿me beneficia el extreme para incluso para definir el tratamiento? ¿Es una paciente que le voy a dar solamente, no sé, un ácido hialurónico? ¿Es una paciente que tal vez debería estar pensando en que tiene mucho más impacto de la microarquitectura y tengo que empezar en medicaciones mucho más potentes? Es a veces es una herramienta más que tenemos para evaluar a los pacientes y para poder incluso hacer una terapia, tal vez lo que hacemos una terapia dirigida en aquellos pacientes, en donde en muchas otras, en endocrinología, en muchas otras patologías tenemos como dirigido al tratamiento. Bueno, me parece que esto es un estudio más que nos permite dirigir el tratamiento y tal vez en los pacientes, hoy en día que uno intenta que el paciente reciba y sabemos que se va a beneficiar más fisiopatológicamente de un tratamiento secuencial con un anabólico en primera instancia, tal vez son pacientes en donde uno dice, bueno, con esto yo puedo empezar a dirigir y justificar por qué una paciente debería recibir un anabólico en primera instancia y no a todos darles el antirresortivo de inicio.
Bien. Sí, obviamente que las indicaciones, Manny las dijo muy bien, las posibles. Es un estudio de alto costo. Ahora ahí preguntan el costo, estoy preguntándolo porque realmente no lo recuerdo, pero para que tengan una idea, ahora les vamos a poner. ¿Cuál es el costo? Digamos, es de alto costo y es relimitado, o sea, está en muy pocos centros en nuestra región y en general en el mundo. O sea que es un estudio que siempre termina siendo de investigación. Ahora, ¿cómo yo les diría? ¿Cuándo uno, digamos, cuando uno lo pide, cuando no le cierra al paciente o cuando tiene dudas? Los pacientes fáciles, los que solo con densitometría no tenés dudas, bueno, vas pues por ahí. Pero hay muchos pacientes que son complicados y que uno le generan dudas Ahí es cuando generalmente usamos. Cuando la densitometría no te cierra para un lado o para el otro. Obviamente que, como dice Manny, el día de mañana, si lo pudiéramos hacer de todos los pacientes, tal vez hasta sería la mejor manera de dirigir los tratamientos. Pero bueno, no, eso está muy lejos de ser nuestra realidad. Entonces, bueno, lo pedimos en los casos particulares. Alguien ahí me preguntó, perdón que respondí, y se borró, esto se pide solo de radio y de tibia, no es de columna ni de cadera. Columna y cadera son otros estudios que mostró Manny. El Extreme CT es solo de radio y de tibia. Y en general se hacen los dos, salvo que algún médico por alguna razón pida una sola región. Una pregunta
Perdón,
que te
ahí,
hace Horacio.
perdón, ahí, antes de ahora, justo ahí Fernanda preguntaba, ¿uno llegaría a tener por la fractura? Yo creo que te tiene que llamar la atención, tal vez vos tenés una mujer que entró en menopausia y que rápidamente tiene una osteopenia importante, y es pero, ¿y pero por qué si no tiene otro factor como para tener una osteopenia tan marcada? Tal vez es como que algo que te llame la atención en cuanto al paciente, que vos digas, ¿por qué esta mujer que no tuvo ningún factor de riesgo óseo tiene tal vez una osteopenia muy importante? Entrando recientemente en una menopausia, algo que digas, a ver que me estoy perdiendo en
Totalmente.
algo.
Cuando nosotros hicimos un estudio hace un montón de años, cuando yo empecé a hacer Extreme, te podías seleccionar las osteopenias que tenían más riesgo. O sea que la pregunta, Fernanda, está buenísima. O sea, si le hiciéramos tal vez a todas las osteopénicas, yo que sé, a partir de menos 2, le hiciéramos todas esto, tal vez identificaríamos los que se van a fracturar. Que la realidad es que ese es el gran problema, las osteopénicas que se fracturan. Pero el problema concreto es que uno. Gracias que consigue hacer densitometría, imagínense si nosotros vamos a salir a decir que toda
Claro.
osteopenia se tendría que hacer un estudio de microestructura ósea, no tendría mucho sentido lógico. Ahora, si una persona particular decide, digamos, indicarlo, no tiene ningún, está perfecto, y si no sé, yo como paciente sé de esto y me lo quiero hacer, también está perfecto como medicina preventiva, pero sepamos que estamos saliéndonos de todas las guías, de todos los estudios de costo-beneficio, que uno cuando va a una clase tiene que tener como en cuenta. Pregunta Horacio, ¿cuándo el tiempo que deberíamos esperar? Creo que la indicación precisa ya la fue diciendo Manny, en qué pacientes más o menos se puede pedir y qué tiempo deberíamos esperar para una segunda evaluación con
A ver,
Extreme.
no, normalmente en lo que tiene que ver con el romosozumab es esto que digo de los 6 meses que nos fue útil en este grupo de pacientes, lo mismo que yo voy a decir lo mismo. Si vieron los resultados, lo pueden ver por densitometría. Si eventualmente no se tiene por qué hacer un Extreme y lo quieren hacer cuando uno está pensando en finalizar el tratamiento, con teriparatide, yo les mostré, idealmente no se justifica que lo pidan al año, porque van a encontrar cosas que tal vez son concomitantes y lo mismo que pueden ver en la densitometría y lo mismo que ya sabemos que va a ser el teriparatide, generalmente se pide cuando está finalizando el tratamiento para ver si tuvieron la ganancia que esperaban, fundamentalmente, por ejemplo, para dirigir el tratamiento posterior, si es un tratamiento de consolidación o si termina siendo un tratamiento secuencial. Lo mismo con el denosumab. Con el denosumab, muchas veces llegando a los 2 años de denosumab, es útil tener un Extreme para ver si la ganancia que tuvo es suficiente como para pensar en finalizar el tratamiento y consolidar, o si eventualmente uno está pensando en tener que seguir el tratamiento. Por eso digo, no sé si se justifica como si les dijera pedirlo anual, si se pudiera, siempre van viendo ese cambio, pero tal vez uno a veces lo va eligiendo en el momento en el que está pensando en, ok, ya hizo 2 años de denosumab, estoy pensando en sacarla del tiempo, tuvo la respuesta que yo quería para el tratamiento, o tengo que pensar en continuar, o tal vez incluso en cambiar a otro tipo de esquema o secuenciar con otra cosa.
Sí, los cambios en densitometría son mucho más rápidos, en arquitectura ósea son mucho más lentos, o sea que no conocemos incluso teriparatide, tal vez mejor pedirlo recién a los 18 meses. Con romo es con el único que hemos visto
Un
esto,
cambio,
que
sí.
se ve a los 6 meses. Hasta ahora nunca habíamos visto tan rápido. Igual también como consejo general, sobre todo uno lo indica cuando tiene dudas diagnósticas, a veces para no tratar pacientes, para decir, no, esto es adecuado, o sea, tiene baja densidad mineral ósea, pero nunca perdió, y uno ve su arquitectura y está súper saludable, entonces tiene la cantidad de calcio que necesita para su estructura, y la densitometría la malinterpreta como enferma, o sea, que uno lo pide ahí, bueno, refuimos de tiempo, pero en general uno no lo pide tanto para seguimiento. O sea, yo creo, no sé, Mani, vos que haces esto todo el tiempo, si tenés que decir de 100 estudios que haces, ¿cuántos son iniciales y cuánto de seguimiento? Salvo los protocolos nuestros, me imagino que sea el 80%, no sé, iniciales y
La,
recién
sí.
20 de seguimiento, ¿no? No
La gran
sé, más o
mayoría
menos.
es, sí, la gran mayoría fundamentalmente es el basal, como para saber, mucho es eso, son pacientes que tienen una densitometría con mucho impacto. Sí es interesante, si van a mandar, aprovecho, a los pacientes cuando ingresan se les hace un cuestionario breve mientras están esperando en que salga un paciente y otro de factores de riesgo óseo. Y lo que tiene que ver con la densitometría con la que viene, que a mí me resulta muy útil para entender un poco el paciente, no tiene. Yo, si bien les mostré la tabla, no es tan automático, tal vez, lo digo entre comillas porque obviamente lleva un informe la densitometría, pero no es tan automático, tal vez, con el T-score o el Z-score que ven en densitometría para el informe. Esto es distinto, es mucho más artesanal en el sentido de que yo, o sea, me lleva todo un tiempo. Si son pacientes en donde tengo la historia clínica, es evaluar al paciente, si tuvieron fracturas o no, cómo es la densitometría, también cuando voy a informar. Y la realidad es que es un poco esto que decimos. La mayoría son iniciales, son densitometrías tal vez muy feas, que el paciente nunca se fracturó y que le llama la atención al médico, y que incluso vienen a veces con tratamiento, con medicación, pero con muchos años que no tuvieron respuesta densitométrica y quieren ver si realmente lo necesitan o no, básicamente. Pero la mayoría son esos pacientes. O para definir, por ejemplo, bueno, le doy un anabólico, tiene tres vértebras fracturadas y una densitometría normal. Y algo no me está cerrando por densitometría, claramente debe tener más impacto
Mani,
y no lo estoy viendo.
nos refuimos de
Perdón,
tiempo,
perdón, perdón.
pero ¿sabes lo que estoy pensando? Porque la mayoría de las preguntas fueron sobre la indicación de la arquitectura ósea, porque digo, tal vez lo que podemos hacer es comprometerla a Mani, que ella es quien recibe la mayoría de los pacientes y quien hace los informes. Por ejemplo, no mostramos cómo es el informe y está bueno que sepan que el informe es todo, se explica bien qué se encuentra, no es que ustedes lo tienen que interpretar, porque la verdad que es difícil de interpretar, a nosotros nos cuesta también. Entonces tal vez podemos hacer otro Ateneo que sea solo tal vez del estudio Extreme, porque este estudio, en este Ateneo hablaste un montón de romo y todo, tal vez podríamos hacer uno más adelante con las indicaciones precisas del estudio y que nos puedas contar tu experiencia junto con Vane de qué es lo que reciben, qué es lo que ven. No sé qué te estoy comprometiendo públicamente,
Sí.
pero me parece que es
Más adelante, por
interesante
favor.
porque no era el objetivo del Ateneo,
No,
pero
no, no.
generó mucho interés. Así que me parece que estaría bueno, más allá de Romo, hacerlo algo más general. Y repasar nuestra experiencia también. Para ver qué es lo que estamos recibiendo. Creo que puede ser bueno. Aparte, sé que vos llevas todas las estadísticas. Así que creo que podría ser, porque ahora nos fuimos 13 y 10, yo ni
No,
me
no,
di
ya sé,
cuenta.
yo, no, yo
No
tampoco.
me di
Yo
cuenta de que
intenté
pasó el tiempo.
en la primera parte del Ateneo explicarles un poco porque es muy complejo. El trabajo que publicamos es recontra sesgado y específico de lo que tiene que ver con microarquitectura y sé que es algo que de golpe alguno es como pensar, como uno dice, muy fuera de la caja en lo que uno está acostumbrado, que es tal vez lo que tiene que ver con el componente en 2D y aquí hay que pensar mucho en 3D. Así que
Bueno, te
sí.
comprometemos, Mani.
Bueno,
¿Nos das
segunda
así
mitad del año.
público? ¿Hacemos
Pero la
otro?
segunda mitad del año, por favor,
La
porque...
segunda mitad del año, que es dentro de un mes.
Sí.
Gracias a todos. Saludos ahí a los alumnitos. Mira, te están mirando. Un beso. Que estén muy bien. Gracias.
Cuídense.
Chao, chao. Adiós.
Endoweb, con el aval científico de IDIM.